Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ahí. Creo que cogí un catarro en el oído. Uh-huh. ¿Por qué ya me decís medio sordo del oído izquierdo?
Oiga, ¿y no será que tiene usted tupida la trompa de Eustaquio?
Bueno, no sé. ¿Es importante la trompa esa?
Ya lo creo, señor juez. La trompa de Eustaquio precisamente es lo que hace funcionar el oído. Porque cuando una palabra está llegando al oído, Eustaquio toca la trompa para avisar que le abran la puerta.
¿De veras?
Claro que sí. Entonces, el tímpano abre la puerta y la palabra entra en el oído.
¿Quién le explicó eso, secretario?
Un veterinario, amigo mío.
¿Y es bueno ese veterinario?
Oh, señor juez, magnífico.
Es el que lo cura usted, ¿verdad?
No, señor, pero usted se puede poner en sus manos, yo se lo recomiendo. ¿Sabes?
Póngase 5 pesos de multa por esa recomendación.
Caballero, le zumba el güiro.
Póngase 5 más por ese güiro. Y a ver qué caso tenemos para hoy.
Un hurto.
¿A quién hurtaron?
Al dueño de un teatro.
Pues llámelo complicado en ese teatricidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
Bueno. Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
Que Tres Patines me robó 20 pesos, señor juez.
No empiece a calumniarme, Rudecindo, que eso no es verdad, chico.
Bueno, y si no es verdad, ¿dónde están los 10 pesos que le dio Rudecindo para mí?
Bueno, esos 10 pesos están en los 10 pesos eso. ¿Mm? Esos 10 pesos... No, si esos 10 pesos ya no están, chico.
¿Cómo que ya no están?
No, señora, ya no están. Estuvieron, que no es lo mismo.
Bueno, ¿y los otros 10 pesos que yo le di para el médico que atendió a Nananina?
Ah, yo no se lo di.
¿A quién?
Al médico.
No, señor, usted no se lo dio.
¿Por qué, chico?
Ah, yo no sé.
Ah, ¿y usted lo sabe, Nananina?
Tampoco lo sé.
¿Y entonces por qué se meten ustedes a hablar de lo que no saben, caballero?
Y tu Dios, qué manera de razonar. ¿De dónde ha sacado usted un acosado como ese, doctor?
Yo no lo he sacado de ningún sitio, Rudecindo. No lo he sacado de ningún sitio.
Muchísimas gracias.
De nada. Me lo traen ustedes que son los culpables de que yo haya perdido mi salud.
Muy bien,
sí, señor,
muy bien.
Sí.
¿Y nosotros?
Sí, señor. Desde que estoy de juez en esta corte, he adelgazado 45 libras.
No. ¿Tanto adelgazado?
Sí, señora. La correa que antes usaba para sujetar el reloj de pulsera es la que estoy usando ahora para sujetarme los pantalones.
No me diga, doctor.
Sí, señor.
¿De verdad?
De manera que no me haga recriminaciones injustas y proceda a explicarme cómo tuvo lugar el robo de esos 20 pesos.
Con mucho gusto, doctor. Empezaré por decirle que yo tengo un teatro ahí que... que es una cosa del otro mundo, un Radio City de New York, ni nada de eso, ¿no? Pero, en fin, tiene 850 lonetas muy bonitas, muy bien pintaditas, forraditas, con cretona de a peso y medio, la vara, que no es una cretona vulgar. Y para no cansarlo, doctor, en general, el teatro está bastante aceptable.
¿Y qué?
Bueno, porque en ese teatro dimos una función benéfica el jueves pasado, a fin de recordar fondos para construir hospitales en los cayos adyacentes a la isla de Cuba.
¿En los cayos adyacentes?
Sí, doctor, sí, porque en las islas de Cuba hay muchos hospitales, pero en los cayos adyacentes no hay ninguno.
Bueno, venga acá. ¿Y qué tal quedó esa función?
Ah, estupenda, cosa maravillosa, cosa fenómeno.
¿Qué le pasa a usted?
Una función grande. Los artistas trabajaron gratis. Ajá. El teatro se llenó. Y todos los vecinos del barrio contribuyeron, porque los que no pudieron ir a la función mandaron un peso 50 centavos. Lo que cada uno podía, vamos, esa es la verdad.
Menos el sinvergüenza ese de Tres Patines que no mandó nada.
Bueno, porque eso de construir hospitales en los callos adyacentes es botar el dinero, señora.
Ah, sí, ¿por qué va a ser botar el dinero?
Porque sí, hacer un hospital para atender una provincia, una ciudad o un pueblo, está bien, chico. Yo no encuentro correcto de aceptarlo. Lo encuentro correcto de aceptar. Pero construir un hospital para atender un callo nada más, chico, me parece demasiado, chico.
Bueno, compadre, pero es que en las callerías también vive gente.
Claro que sí, Tres Patines, sí vive, sí.
¿Sí?
Sí. Los hospitales son muy necesarios en todas partes. Usted no debe negarse nunca a mandar su óvulo a un hospital.
¿Y por qué voy a mandar mi óvulo a un hospital si el óvulo mío yo no lo tengo enfermo, chico?
Usted no entiende, Tres Patines.
¿Cómo no voy a entender,
no, chico? No. Al decir su óvulo, quiero decir su donativo.
Bueno, es que el donativo lo tengo sano yo también. Porque
yo,
óigame. Si yo tuviera una dolencia.
Óigame, yo me refiero a un donativo en metálico, Tres Patines. A que hubiera usted dado un peso, dos, 100, 50, lo que sea.
No, de dinero nada, porque la verdad es que yo no puedo, chico.
Ah, no.
No, yo pertenezco a una familia honrada, pero pobre, esa es la verdad.
¿Pobre de qué? Si su mamita está tirando 5 charadas diarias.
No me diga. ¿Su mamita está tirando 5 charadas diarias, Tres Patines?
No le haga caso, viejo, son bolas.
¿Cómo que son bolas?
Sí, son bolas, porque no son 5 charadas. Son 5 bolas.
Ajá. Bueno, compadre, bueno, lo mismo da Juana que su hermana.
No, señora, porque Juana llega hasta el número 36 nada más y su hermana llega hasta el 100.
Correcto.
¿Puedo ver la centena?
¿Qué centena?
Que es la bola.
¿Y usted también, usted tira la bola?
¿Eh?
¿Usted tira la bola?
No, misma es la...
Ah, misma es. Pero es verdad que su mamita está tirando 5 bolitas diarias.
Bueno, eso sí, oíste. Uh-huh. Mira, la primera la tira a las 8 de la mañana.
8 de la mañana.
Sí, para la gente que madruga y eso. Mucho le cierro, punto, seguro ahí.
Sí.
Para lo que, ¿cómo se llama? Lo que soñaron algo, ¿oíste?
Sí.
Que ya salgan pronto de eso.
Sí.
La segunda, ajá, al mediodía. Que eso es para lo que se levantan tarde, ¿no?
Sí.
La tercera a las 4 de la tarde, que viene a ser una especie de matiné. Para los niños, puede jugar los niños, puede juntar su...
Sí, su bolería, sí.
La cuarta a las 9 de la noche, ese ya es para personas mayores. Y la última, que esa es la quinta, a las 12 de la noche, para los que quieran jugar su numerito, antes de irse a dormir.
Hágame usted el favor, estarán ganando un dineral, ¿verdad?
Bueno, te voy a decir, no vayas a creerte que todo es tulidad.
¿Que todo es qué?
Tulidad.
Tulidad, ¿qué es lo que es tulidad?
Que no te vayas a figurar que todo es ganancia, chico.
Oh,
te asombras.
No, tú. No me asombro. Ah, utilidad.
¿Qué va, chico?
Todo es usted, no es utilidad todo, ¿no?
¿Qué va, chico? Mira, el miércoles pasado, ajá, en la bola de la 9,
sí,
no nos dejaron ningún número vacío, chico. Ajá. Y no hubo más remedio que pagarle 7 pesos a un asiático.
A un asiático. Secretario, ordéneme hoy mismo que se haga una inspección a ver si esas bolas se ajustan o no a los requisitos que establece la ley. Y siga usted rudeciendo. Dice usted que todos los artistas actuaron gratis, ¿verdad?
Sí, señor. Es decir, me faltó el cuarteto Barcalés, que no vino, ¿no?
Ah, no vino el cuarteto Barcalés.
No.
Pero usted lo contrató.
Sí, yo le dije que viniera. Me prometieron, lo anuncié, pero no vinieron.
No vinieron.
Muchas gracias, doctor.
De nada.
Y no todos eran del patio, porque los había extranjeros también.
¿De veras?
Sí, cómo no. Filiberto Cucurucho, por ejemplo, cantó una canción preciosa, una cosa divina. Y sobre todo muy nueva.
Ah, sí. ¿Qué fue lo que cantó?
El reloj.
No me digas. ¿Y esa canción es nueva?
Bueno, sí, en la forma que él la cantó es nueva. Porque yo nunca se la había oído cantar, óyeme, tan mal a nadie, chico.
¿Mal de qué, hombre? Si esa canción le quedó bordada.
¿Qué cosa? ¿Aquello que yo oí era un bordado?
Sí, señor.
Oye, pues parecía un dobladillo de ojo, la verdad, chico.
Bueno, Rudecindo. Y Filiberto Cucurucho es el apellido.
Sí, señor, Cucurucho.
Él es extranjero, ¿verdad?
¿Cómo no, doctor? Es guatemalteco.
Pues para que vea, yo creí que era cubano.
No, parece cubano.
Eso es que tú no lo has oído bien.
¿Qué es lo que es él, Tres Patines?
Guatemalterco.
¿Cómo?
Guatemalterco.
Ah, guatemalterco.
Si tú lo oyes cantar, te das cuenta enseguida de que vino de Guatemala, chico.
¿Por qué?
Porque, óyeme, es guatemalísimo, chico.
¿Guatemalísimo de dónde, compadre? Si ese hombre tiene una media voz que es preciosa.
No me digas, seguro que tiene una media voz preciosa.
Sí, señor.
¿Y por qué canta con la otra media voz?
Bueno, dejen a Filiberto Cucurucho en paz. Y continúe, Rudecindo, ¿qué pasó en esa función?
Bueno, doctor, pues lo que pasó en esa función fue que Nananina, desde luego, también se nos brindó para actuar en ella.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué fue lo que hizo Nananina?
Bailó la mazurca del Lago de los Cisnes.
No. ¿Usted bailó, sí, la mazurca del Lago de los Cisnes, Nananina?
Sí, pero ¿usted no se enteró que ahora soy bailarina de ballet?
No.
Sí, ¿por qué no, chico? Yo no puedo ser bailarina y bailar lo que a mí me dé la gana.
Bueno, sí, pero es que vamos, para eso se necesita cierta ligereza. Y yo creía que usted ya no estaba en edad de...
No, un momento, vamos a aclarar eso. ¿Eh? Yo no estaré en los albores matutinos de la adolescencia, pero tampoco estoy en el crepúsculo vespertino de la senectud.
¿Cómo? Repita eso.
No, de verdad que no. Eso no lo puede decir ella dos veces seguidas porque, oye, me le da una emboleta.
¿Ah, sí?
Usted está muy equivocado. Lo puedo decir todas las veces que me dé la gana.
A ver, diga guatemalteco, a ver.
Bueno, no. Mejor no lo quiero repetir por si acaso. El gallego me conoce, déjame.
Bueno, Rudecindo. ¿Y qué tal bailó esa mazurca, nananina?
Bueno, francamente, doctor, de mí para usted, ¿sabe? Sí. Empezó comiéndosela, esa es la verdad.
¿De veras?
Sí, señor, porque hasta un crítico de arte que había a mi lado lo dijo y todo. ¡Oh, esa mujer se está comiendo la mazurca!
¿La mazurca o la mazorca?
La mazurca. La mazorca se la comió después cuando resbaló y se cayó de cabeza.
¡No me digas! ¡Se cayó bailando el lago de los cisnes!
Sí, parece que trompezó con un cisne y se fue de cabeza para el lago, chico.
No, señor, yo no tropecé con ningún cisne. Lo que pasó fue que se me trabó el pie derecho en un agujero del escenario porque el piso de ese escenario tiene carcoma.
¡Ay, bendito Dios! ¿Pero cómo va usted a decir que el escenario de mi teatro tiene carcoma, señora?
¿Y qué es lo que tiene entonces?
Comigen.
¿Comigen?
Sí, ¿Comequen?
Bueno, ahí sí que es lo mismo que da lo mismo Juana que su hermana, chico.
No, señora, no lo... Si acaso será que su hermano. Porque la carcoma es hembrita y el comigen es broncito.
Bueno, dejen eso ya, bueno, ya. El caso fue que Nananina se cayó, ¿verdad?
Sí, doctor. Y óigame, señor juez, no es por alabarla, pero ese dio un estacazo, un cabezazo tremendo, esa es la verdad.
¿De veras?
Sí, no, terrible. Oye, yo quisiera que tú hubieras visto cómo gritaba, chico.
Sí.
Se parecía a Filiberto Cucurucho cantando el reloj.
Le he dicho que no me hable más de Filiberto Cucurucho, Tres Patines. Dígame, Rudecindo, ¿usted no hizo nada por Nananina?
¿Cómo no, doctor? Mi deber de español. Ajá. La metí en una máquina enseguida y la mandé para la quinta con una tarjeta mía para el doctor Canistel, que es un cabezólogo muy bueno, a fin de que viera si tenía alguna fratura, alguna equimosis, porque la función tenía que seguir, desde luego. Y por un cabezazo, más o menos, no se podía suspender el espectáculo.
Sí, claro, el show tiene que continuar.
Tiene que continuar, esto es una cosa así, chico, exactamente. Óyeme, el ave canta aunque la cabeza cruja.
No, hombre, no queda. Si la cabeza le cruje como me crujió a mí, yo le aseguro que no hay ave que cante más nunca.
Bueno, Rudecindo, ¿y qué más?
Bueno, porque yo me quedé pensando en que a lo mejor Nananina no tenía dinero para cualquier gasto que se le presentara. Y por otra parte, como Nananina no era socia de la quinta, lo natural era tener una fineza con el médico que la iba a atender, ¿verdad?
Sí, desde luego. ¿Y qué?
Bueno, porque en ese momento Tres Patines me dijo que iba para la quinta y que si se me ofrecía algo para allá, pues naturalmente. Entonces yo le di 10 pesos para Nananina y otros 10 pesos para el doctor Canistel, cuyos 20 pesos se lo robó bonitamente porque...
No, Rudecindo, yo no me robé nada.
Se lo robaste.
Oye, el mismo Cucurucho puede darte fe.
¿Qué Cucurucho es ese? ¡No me hable más de Cucurucho ese!
Lo que hubo ahí fue una confusión de la cual, si tú vas a ver, yo no tengo la culpa, chico.
Bueno, eso es si lo va a ver él, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y si lo voy a ver yo?
Lo mismo, chico, lo mismo. Porque lo que pasó fue que yo le dije a Rudecindo, fíjate cómo es, yo le dije a Rudecindo, yo me voy ya. ¿Tú quieres algo para la quinta?
Ajá.
Y él me dijo, sí, toma, 10 pesos para la bailarina y otros 10 pesos para el médico.
¿Y usted se los dio?
No, chico, no se los di, se los puse.
¿Cómo que se los puso?
Claro, le puse 10 pesos al 76, que es la bailarina,
ajá,
y otros 10 al 80, que es el médico.
¿Pero usted no le preguntó primero que si quería algo para la quinta?
Sí, para la última bola que tira mamita en el día, que esa es la quinta,
chico. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y qué? ¿No salió ninguno de los dos números, no?
Compadre, está loco, chico. ¿Tú crees que mamita va a tirar un número que lleva 10 pesos?
¿Sí? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Yo no trago cuentos de esos, por lo que estimo indudable que el acusado es culpable de un robo de 20 pesos. Y condeno al acusado, pues robar no es una broma, a devolver lo robado y a 6 meses en la loma.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, Hoy, como tantas veces, vamos a hablar de Cuba, pero vamos a hablar de ella de una manera algo distinta a la más común, porque estos comentarios quieren ser fieles a lo que dice su presentación. La mayoría de las personas que tiene acceso a la tecnología más reciente, ustedes lo saben, está enamorada de ella. Y no es para menos. Esta tecnología ha puesto el mundo en sus manos. Esta tecnología ahorra tiempo, nos permite realizar numerosos trabajos con mayor efectividad, nos entretiene, nos informa y nos invita a estar en comunicación constante con otras personas más y menos distantes. Yo recuerdo mi asombro cuando tuve acceso a Internet por primera vez y comprobé, por ejemplo, que podía escribirle una carta a un amigo que reside en Japón y minutos después recibir una contestación suya. Cuando descubrí también que podía enviarle a ese amigo no solo una carta, sino un libro inédito, un documento de 100, 200 páginas, y acto seguido recibir una nota suya diciéndome que el libro ya estaba en sus manos, que iba a imprimirlo allá en Japón y que inmediatamente iba a comenzar a leerlo. Eso que hoy nos resulta tan común fue, en su momento, algo tan asombroso como el primer vuelo exitoso de un avión entre América y Europa. Solo que menos personal y arriesgado, ¿no? Todos aquellos de ustedes que nos escuchan en Cuba han visto la afición creciente de una multitud de cubanos jóvenes y no tan jóvenes al teléfono celular y a todo lo que este teléfono puede ofrecer. Este teléfono es tantas cosas. Es una cámara fotográfica, una cámara de vídeo, una linterna, una calculadora, un reloj, un calendario, una máquina de escribir, un diccionario. Este teléfono es una fuente de información y de imágenes inagotable. Es una forma de ver a los familiares que viven en el extranjero y dejarse ver por ellos. Y es, sobre todo, una ventana abierta al mundo. Una ventana a la cual los represores de siempre ya les resulta difícil impedir que muchos de ustedes en Cuba se asomen. Sin embargo, porque todo tiene su pero, no estamos seguros de los efectos que alguna de esta tecnología tendrá a largo plazo en nosotros. Y hay razones para hacer un alto en medio de la celebración, justificada, y reflexionar. Un grupo de científicos de la Universidad Libre de Bruselas descubrió, escuchen esto, que las ondas electromagnéticas que emiten los teléfonos celulares afectan la capacidad de orientación y de memorización de las hormigas. Recuerden eso. Afectan esas ondas la capacidad de orientación y de memorización de las hormigas. El equipo descubrió que algo tan sencillo como volver al hormiguero después de conseguir alimento, se les convertía a las hormigas en una hazaña y que a veces había que esperar hasta 30 horas, 30, para que los insectos se repusieran y hallaran el camino de regreso. Amigos, nosotros llevamos 60 años buscando ese camino, el camino de regreso a una vida constitucional en nuestro país, y no hay forma de que lo encontremos. Yo me pregunto, si en Cuba no habrán existido celulares secretos desde principios del siglo XX, u objetos muy similares a ellos, que puedan haber contribuido de manera tan dramática a nuestra falta de orientación como pueblo. Mientras más hemos creído acertar, más nos hemos equivocado. Y si ahora sumamos a esa desorientación crónica el efecto de las ondas electromagnéticas de los teléfonos celulares, bueno, ¿qué va a ser de nosotros? Aunque quizás, los que emitamos esas ondas no sean nuestros teléfonos, sino nosotros mismos, los cubanos, y nos desorientemos los unos a los otros. Valdría la pena, amigos que me escuchan en Cuba, valdría la pena atrapar una bibijagua, sentarnos un rato al lado de ella y ver qué sucede, cómo se comporta cuando la dejamos escapar. Si no encuentra el camino de regreso al hormiguero, va a ser muy difícil que nosotros encontremos nuestro camino. Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. No se desoriente. Acompáñenos.
Le dio una fuerte fatiga, estando mamá lavando. Le dio una fuerte fatiga, y era yo que en la barriga ya le estaba improvisando. Era yo que en la barriga ya le estaba improvisando.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero,
pare, cochero.
Y hoy nos vamos de paseo al mundo de las curiosidades. ¿Es usted curioso? Yo sí. Eso se parece un poco a ser chismoso, pero no tanto. Siempre me maravilla descubrir algo que no sabemos. Así que voy a compartir con ustedes algunas de estas cosas que a lo mejor ustedes saben y yo no sabía todavía. Como por ejemplo, los caballitos de mar. Ellos eligen una pareja durante toda su vida. Y cuando ésta muere, permanecen solos por un tiempo y mueren también. Y si hablamos de sexo, los humanos y los delfines son las únicas especies que practican sexo por placer. Y el león, que no necesita Viagra, es el animal de mayor actividad sexual del mundo. Puede copular con la misma hembra 100 veces al día. Bueno, pues mi pésame a la leona, o a lo mejor a ella no le molesta. Cuentan también que las primeras palmeras crecieron en el Polo Norte. Y lamentablemente, por la abundancia de violencia que se ve en la televisión, cuando un niño termina la educación primaria ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia. En cuanto a pararse delante de un espejo y reconocerse, no le pasa a todo el mundo. Los chimpancés, los orangutanes, los delfines, los elefantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse a sí misma en un espejo. Aunque yo conozco personas que se han transformado tanto que ni ellas mismas son capaces de reconocerse. Y otra curiosidad que me sorprendió es que los mosquitos tienen dientes. 47 dientes. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo no. Y algo que pongo en duda porque realmente no he tenido el tiempo de hacerlo. Dicen que si pones un huevo en medio de dos celulares encendidos, lograrás que se cocine aproximadamente en 62 minutos. El que haga la prueba que me avise y me cuente. Y para terminar con las curiosidades de hoy, los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura 2 minutos y es como si volvieran a nacer. Eso me hace evocar a Doris de la película de Buscando a Nemo, que se olvidaba de todo por su memoria tan corta.
Se llamaba Landelot. el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surque el cielo de Madrid, esperaban los pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un no te quiero querer.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí,